Este fin de semana se celebra la semana del fin de semana del patrimonio en su edición número 20, que va a estar dedicada, como lo hemos venido diciendo a lo largo del programa, a la arquitectura en el Uruguay. Para hablar sobre la arquitectura en el Uruguay, el valor patrimonial que tiene nuestra arquitectura, hoy tenemos aquí en estudios al arquitecto Salvador Esqueloto, director nacional de Ordenamiento Territorial.
Sí, y además un hombre que ha sabido estar al frente de la Facultad de Arquitectura, que cumple 100 años, y es en honor a esos 100 años que este año estamos celebrando el patrimonio arquitectónico de nuestro país. Bueno, Salvador Esqueloto, ¿cuántos años al frente de la facultad?
Ocho. Son dos periodos, 2001-2009.
Yo le había atribuido dos más, pero no, ya va a volver. No se vaya, no corra.
Estoy contento como estoy ahora.
Me imagino. Pero bueno, vamos a hablar de arquitectura.
Perfecto.
Y uno se podría poner a pensar, ¿no? Uruguay es un país joven, un país de 200 años, moneda más, moneda menos, pero probablemente desde que se construyó el primer rancho, pasaron unos 220, no mucho más de eso.
Un poco más quizás, porque ahora ha habido algunos descubrimientos arqueológicos que encuentran cerca de la ciudad de Dolores los primeros asentamientos europeos en el Río de la Plata, que realmente muestran una historia un poco más, yo diría, profunda, con mayor espesor y poco conocida, ¿no?, de estos territorios, y que bueno, de a poco se va poniendo en valor, ¿no?
Claro, pero si uno se compara, por ejemplo, no sé, con cualquier territorio europeo.
Por supuesto.
Uno va por Europa y está lleno de arquitectura, todo vale. Y todo...
O de América Latina también.
Claro, o va por, claro, por ejemplo, México o Cuba, ¿no? Todo vale, todo es valioso. Pero en Uruguay también tenemos arquitectura muy valiosa.
Sí, yo diría que es un lugar común decirlo, ¿no? Pero América Latina, como tú decías, tiene un patrimonio prehispánico espectacular, tanto en el sur de América, ¿no? Todas las culturas precolombinas en el sur de América, como las mesoamericanas y en alguna zona de México, con grandes estructuras, con testimonios de desarrollos culturales impresionantes. Basta poner como ejemplo que uno de los sitios declarados Patrimonio Mundial hace muy poco tiempo, hace un par de años, es todo un sistema vial de la época incaica, del Imperio Incaica, que es el famoso Camino del Inca, que en realidad no es un camino, sino que es un sistema que prácticamente llega desde Colombia hasta el norte argentino y Chile, ¿no? Y que aún hoy es perceptible y es recorrible en gran parte, testimonio de ese tiempo. Y bueno, por supuesto, en Europa, culturas milenarias, lo mismo que en Asia. El Uruguay tiene un patrimonio muy particular. Si uno mira, por ejemplo, los grandes centros históricos de América Latina, el Centro Histórico de la Ciudad de México, asentado precisamente sobre la antigua Tenochtitlán, ¿no?, en pleno corazón, digamos, del Imperio Azteca, el Centro Histórico de La Habana, Cuba, como tú decías, o el Centro Histórico de Quito, donde estuve la semana pasada, ahí hay una densidad de arquitectura colonial que el Uruguay no tiene. Nuestro patrimonio es básicamente de la segunda mitad del siglo XIX, muy importante, arquitectura ecléctica, historicista, y un patrimonio del siglo XX que es realmente maravilloso, ¿no? Y eso quizás sea una de las grandes tareas, ponerlo de manifiesto y que pueda ser apreciado en su totalidad, ¿no?
Tenemos que ir a una pausa, pero le quiero dejar a raíz de esto, de todo lo que tenemos y que tal vez no tenemos real conciencia. Ha habido polémicas, la última, si yo mal no recuerdo, tiene que ver con Asimacos, ¿no?, y lo que terminó pasando con ese edificio, que finalmente quien lo compró, una tienda grande en Montevideo, uh-huh, decidió demoler y no utilizar esa base para llevar adelante ese proyecto. Nosotros mencionamos, yo lo menciono casi todos los días porque paso por ahí todos los días, la estación de AFE, la situación en la que está. Entonces siempre me pregunto si los uruguayos, el Estado uruguayo, los uruguayos ciudadanos, el ciudadano de a pie, es consciente del patrimonio arquitectónico que tiene y si las políticas de Estado que se han desarrollado son van hacia ese sentido, si vamos de atrás, ¿no? Si somos conscientes de eso, cuando alguien compra un edificio que puede ser de valor patrimonial y cuando llegamos ya es tarde. Le dejo planteada la pregunta, vamos a una pausa y son varias preguntas, por eso vamos a la pausa y regresamos con eso. Y seguimos a nuestro espacio con tiempo, estamos con el arquitecto Salvador Schelotto y antes de la pausa la pregunta iba por, bueno, ¿qué tanto valoramos los uruguayos nuestro patrimonio arquitectónico? ¿Somos conscientes? ¿Y cómo están las políticas del Estado respecto al patrimonio arquitectónico? Y poníamos como ejemplo, que muchas veces aquí, además justo un oyente, no sé, lo leyó el pensamiento y lo mandó, que tiene que ver con lo que pasa con la estación de AFE General Artigas, que hace muchos años que se está deteriorando. Si le parece, hablemos sobre qué tanto lo valoramos a nuestra arquitectura.
Sí, primero aclarar que el patrimonio es un concepto que está en permanente revisión y ampliación y que incluye a la arquitectura, pero que trasciende a la arquitectura. Eso me parece que es bueno como puntualizarlo, porque a veces se identifica arquitectura y patrimonio, o patrimonio y arquitectura, y es como que nos adueñáramos los arquitectos. Y afortunadamente, y este es uno de los datos, creo, importantes, en los últimos 20 años ha habido un proceso de ampliación del concepto de patrimonio, que no es un tema local del Uruguay, sino que es un proceso de acompasamiento con una tendencia de la sociedad contemporánea, ¿no? Donde se habla de patrimonio cultural en términos amplios, material e inmaterial, y el patrimonio material puede ser arquitectónico, histórico, artístico, paisajístico, ambiental, cultural y natural, y el inmaterial está también protegido por convenciones internacionales que el país ha firmado y que tienen valor de ley, promovida por la UNESCO, donde, bueno, aparece, digamos, todo ese acervo cultural de los pueblos, que son las costumbres, que son las fiestas populares, que son el habla, que son determinados patrimonios musicales, por ejemplo. Está incluido en la lista del patrimonio mundial el tango, conjuntamente con la República Argentina, y el candombe. Entonces, la visión del patrimonio es algo muy abarcativo, ¿no? Es una lectura muy desde la contemporaneidad. No es una visión nostálgica de conservar el monumento, como en algún momento puede haberse pensado, ¿no? El objeto que tiene antigüedad, por ejemplo, los 200 años de vida del país, ¿no? Y solo por ser antiguo, o por ser el testimonio de un hecho histórico, o la casa de un prócer, o algún lugar donde ocurrió algún evento significativo en la historia nacional, tiene un valor patrimonial. Puede tenerlo, puede no tenerlo. Se ha declarado patrimonio cultural situaciones, edificios, contextos realmente contemporáneos. Por ejemplo, el año pasado se declararon dos monumentos históricos con una voluntad expresa de marcar esto, que son netamente contemporáneos. El urnario del Cementerio del Norte, una obra del arquitecto Nelson Ballardo, soberbia, de principios de los años 60, y el memorial en recordación de los detenidos desaparecidos, que es del año 2000, que está ubicado en la falda del cerro, obra de los arquitectos Cohen y Otero. Y este año, precisamente en las instancias previas de las jornadas del patrimonio, se declararon cinco edificios modernos ubicados en el interior del país, además cuatro de ellos, que son representativos de distintos colectivos de la sociedad uruguaya. Tres de ellos son edificios educativos, tres liceos, ¿no? El Liceo Damaso Antonio Larrañaga, el Liceo número 1 de Florida y el Liceo de la Ciudad de Rosario, que fueron construidos aproximadamente entre los mediados de los 50, no, principios de los 50 y mediados de los 60, un club social, el Club de la Ciudad de San José, del arquitecto Arostegui, y la primera cooperativa de vivienda por ayuda mutua construida en el país, que también fue construida en el interior, en la localidad de Isla Mala, próxima a la ciudad de Florida. Entonces, eso es un gesto que muestra hacia dónde apunta la lectura del patrimonio, que es hacia la diversidad, hacia los valores colectivos, hacia los valores que identifican a la sociedad con su entorno que nos explican quiénes somos, ¿no? Y que, bueno, en algún caso, en otros contextos culturales, tendrán que ver con culturas milenarias, y en otros tienen que ver con situaciones de hace 4 décadas, ¿no? 5 décadas, pero que hoy son parte de nuestra identidad nacional, como el cooperativismo de vivienda, como la arquitectura para la educación, ¿no?
Claro, de parte, bueno, si uno se pone a pensar solamente, hablando del ingeniero Dieste, arquitecto honorario, recordábamos hoy, uh-huh, también, sí, también es absolutamente contemporáneo, porque estamos mirando que uno de los principales centros comerciales de nuestro país es Obradel,
sí,
por ejemplo.
Aunque hoy lamentablemente...
Sí, está escondido.
Está difícil de ver, justamente fue una obra fantástica de Dieste que hoy prácticamente está... escondida,
es
como
verdad.
Tú lo decís, ¿no?
Es verdad. Pero bueno, recién estábamos hablando con Florencia también a propósito de la estación General Artigas, la estación, uh-huh, central, que es absolutamente emblemática desde todo punto de vista, desde el valor cultural inmaterial que tiene, ¿no? Porque ha sido un centro de distribución de la riqueza del país, pero de la cultura del país,
tal
de
cual.
Hombres y
es
mujeres.
Es una obra fantástica el ingeniero Luigi Andreoni, un ingeniero italiano que prácticamente desarrolló toda su carrera en el Uruguay, que construyó edificios soberbios, probablemente el más importante, la estación central, que, bueno, falleció en nuestro país en la década del 30, esta es una obra de fines del siglo XIX, y que yo creo que es uno de los grandes debes que tiene el país consigo mismo. Si me preguntaran una opinión personal, absolutamente personal, no comprometo ninguna institución, uh-huh, aquí, creo que lo mejor que podría hacerse con esa estación es que también, entre otras cosas, vuelva a ser una estación de pasajeros, ¿no? Creo que el gran error que cometió el país fue, en primer lugar, cuando se suprimió el servicio de pasajeros, que luego se rehabilitó de una manera solo muy parcial, y luego cuando se rehabilitó se generó una pequeña estación 800 metros, uh-huh, al norte, en un lugar absolutamente inadecuado para el usuario, uh-huh, en una ubicación urbana que es mucho más distante, más lejana, ¿no?, del centro de la ciudad, cuando teníamos la posibilidad, de hecho se mantuvo una servidumbre de vía, uh-huh, hoy podría llegar un tren a la estación central perfectamente.
Yo le nombraba antes de la pausa lo que pasó, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Lo de Asimacos, y de repente también hubo hace poco una situación con una casa que estaba ocupada, ahora no me acuerdo cuál es el arquitecto, que se movilizaron los vecinos, hicieron que se desocupara, y que, es decir, uno tiene la sensación de que llegamos a veces tarde, como fue en el caso de Asimacos, uh-huh, pero a veces ahí como no en el
hay alertas tempranas.
Exacto, como alertas tempranas, pero otras alertas que llegamos tarde, pero incluso en esa alerta temprana ya hay un gran deterioro, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cómo uno percibe que hay mecanismos que por lo que parecería que no están funcionando del todo bien, si es que los hay?
Sí, los hay. Necesitamos mejorar esos mecanismos. Una de las, yo digo, grandes tareas que tenemos para este periodo como sociedad es actualizar la legislación en materia patrimonial, la ley, yo diría, fundamental que tiene el país en materia de patrimonio, es la ley 14.040 del año 71, yo diría que muy de avanzada en su momento, pero que requiere complementación o una sustitución por una legislación que otorgue otros instrumentos al poder público y que además genere estímulos para los particulares, para la protección del patrimonio, entre otras cosas. Pero yo diría que esas son cosas que son complejas. Me consta que hoy está en la agenda parlamentaria este tema, afortunadamente, y quizás tengamos la suerte que en este periodo legislativo se pueda concretar esa actualización, esa modernización legislativa. Los gobiernos departamentales en varios departamentos han avanzado también en figuras de protección. La ley de ordenamiento territorial también ha aportado lo suyo. La ley de creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas ha avanzado mucho en la protección de la biodiversidad, de los ecosistemas, del patrimonio natural. Y yo creo que hay que poner en el haber cosas importantes. Cuando recién empezó esta conversación decíamos, hace 20 años se celebra el Día del Patrimonio, uh-huh, una iniciativa del arquitecto Luis Grimni a mediados de los años 90, que coincidió con la declaratoria del primer bien en el territorio nacional que integra la lista del patrimonio mundial, que es el barrio histórico Colonia del Sacramento.
Es verdad.
Exactamente, ahora estamos festejando los 20 años de la primera jornada del patrimonio y del primer bien declarado. O sea, en Colonia se van a festejar esos 20 años, pero coincide con que este año se aprobó la segunda inclusión del país en esa lista, que es el paisaje industrial de Fray Bentos, ¿no? El barrio Anglo y todo su entorno como un bien mixto, natural y cultural, porque integra paisaje natural y paisaje transformado y un paisaje muy particular de la industria, de los saladeros primero, después de los frigoríficos, a lo largo de buena parte del siglo XIX y prácticamente casi todo el siglo XX, con su contexto cultural de inmigrantes de muchos países, con su inserción en el mercado mundial, con su cadena productiva que integraba toda la región. Y tenemos, como ustedes mencionaban, en puertas como próximo objetivo, quizás para 2017, porque es una labor muy paciente de construcción de una fundamentación y una documentación necesaria, de la protección también y valorización de la obra del ingeniero Dieste, que en este mismo momento se está procesando esa tramitación, ¿no?
Y esto nos pone en un lugar absolutamente de privilegio, no solo en la región, en el mundo. Si uno se pone a pensar en los metros cuadrados que tiene el Uruguay, los pocos metros cuadrados que tiene el Uruguay, la cantidad de territorio que es declarado, territorio tomando territorio y valores, ¿no? Porque digamos que la construcción de Dieste, por más grandes que sean, la tenemos que medir como digamos casi que como objetos, ¿no?
Pero edificios aislados que podrán ser declarados, pero que forman parte, digamos, de un itinerario posible o de un sistema.
Pero nos dejan un lugar de privilegio.
Por supuesto, sí. Yo creo que sería, y tenemos una enorme confianza de que esta candidatura va a ser exitosa, ¿no? Pero esa candidatura tiene que ser construida desde la participación social también, que es algo muy importante. Y en este caso ha sido la Intendencia de Canelones, donde hay algunas de las obras emblemáticas de Dieste, la que ha tomado un poco también la, así como en el caso de Fray Bento fue la Intendencia de Río Negro, la que ha tomado un poco la conducción de ese proceso de apropiación por parte de la comunidad, trabajando con las instituciones educativas, con las escuelas, con los vecinos, porque también tiene que haber un sentimiento de apropiación, de pertenencia.
Claramente. Arquitecto, es un verdadero placer haberlo tenido aquí y haber charlado estos minutos. Obviamente, nuestro espacio con tiempo debería llamarse con no todo el tiempo que quisiéramos en realidad, pero era muy largo para ponerle de título, pero hemos dejado por lo menos, hemos plantado esa semillita para que este fin de semana lo aprovechemos.
Perfecto.
Con mayor conciencia.
Ojalá,
¿no?
los días sean días soleados, que estimulen a la gente a salir a la calle, a hacerse protagonistas de la ciudad y bueno, a recorrer y a visitar todas las ofertas que hay, que son
muchísimas,
múltiples, y que hay para todas las edades, para todos los gustos, para todos los públicos, y que es una fiesta nacional probablemente la más importante, ¿no?
Sin duda.
Muchas gracias, arquitecto Salvador Esqueloto, por estos minutos aquí en El Espectador. Nosotros nos vamos, les deseamos un gran fin de semana, un feliz fin de semana del patrimonio.